Michelle Kuo es editora senior de la revista Art Forum y candidata a doctorado en Historia del Arte y Arquitectura de la Universidad de Harvard. Y dice Michelle Kuo: no era tanto la ingravidez como la inestabilidad del terreno. Posicionada sobre este hueco inestable de Urs Fischer, titulada You, Usted, en el año 2007, una excavación portentosa en el espacio de la Galería Enterprise de Gavin Brown en Nueva York, los visitantes eran prevenidos por una señal hiperbólica de que al aventurarnos en el hueco de 2 metros, se corría el riesgo de graves lesiones o muerte. Esta sensación prohibitiva se agravó cuando recientemente me enteré de que todo tipo de muestras sobre el suelo se llevaron a cabo para analizar la presencia de gases letales, ya que esta parte de la ciudad a lo largo del río Hudson está construida sobre un relleno. Esta recolección de datos y el peligro no son una confluencia obvia, pero hacen parte de una unidad. Los análisis de Fischer sobre la toxicidad y el espacio me parecen oportunos para recordarlos en este momento, cuando en tiempos trémulos un cuestionario busca evaluar el estado del arte contemporáneo y su aparente levedad del ser. Sin embargo, la no regresión al significado de este tema es probable que se dé. De hecho, para abordar algo sobre la situación del arte contemporáneo, se podría revisar el género del propio cuestionario. Fue inventado por Sir Francis Galton, el campeón del siglo XIX de las estadísticas y la clasificación visual, usadas posteriormente por los surrealistas, por aquellos que experimentaban con el arte y la tecnología, y por el propio Hans Hacke, entre otros. También aparece vinculado con la emergencia de la crisis. Por eso creo que el cuestionario resulta tan fascinante a los artistas. Es una herramienta para el manejo de riesgos, control de daños a partir de innumerables encuentros que alimentan los tests de análisis. Las encuestas hacen parte de los esfuerzos por encontrar la causalidad, aunque a menudo solo muestran la ausencia de ella. Este cuestionario en particular plantea por igual la cuestión de la causalidad, porque sus pesquisas parecen implicar que el arte es la consecuencia de otra cosa. Libre fluctuación del arte contemporáneo, su deslinde de los juicios históricos y críticos como resultado de la presencia directa que ejerce la economía liberal. Yo advertiría, sin embargo, contra toda relación lineal entre causa y efecto. La turbulencia del arte contemporáneo tiene poco que ver con el neoliberalismo, un término escurridizo que ha migrado lejos de su significado económico liberal. Su modelo para aumentar la regulación del mercado, entre otras, más allá de lo que creemos. Los historiadores de la cultura que invocan el neoliberalismo lo hacen para sugerir abiertamente que la economía política mundial se ha desplazado de los juegos de poder, estructurados alrededor del Estado benefactor, a la difusa maquinación del libre mercado, inspirado en un fundamentalismo invasivo y pernicioso. Y dentro de esta visión de las cosas, el arte se presenta como una falsa opción entre la resistencia y la complicidad, entre la ingenuidad y el conocimiento. Falso, porque las redes globales de control claramente no son sólidas ni totalizantes como alguna vez se pretendió ver. La economía, la ecología y la guerra permanentemente nos abruman con medios quirúrgicos de contención y manipulación, creando nuevas crisis y amenazas. Creer que no lo hacen o no lo quieren hacer en realidad supone una especie de fe humanista en los sistemas de poder creados por el hombre. Nuestras grandes máquinas para la determinación estadística cada vez aparecen más frustradas. Esto es lo que el sociólogo Ulrich Beck ha dado en llamar la sociedad del riesgo, el escalamiento de escenarios y posibilidades que no podemos predecir, efectos secundarios no deseados e imprevisibles se han convertido por todas partes en los acontecimientos principales. Muchos artistas lo reconocen y participan activamente de este caudal de efectos secundarios contingencias y relaciones no lineales. El You de Fischer da cuenta de la precariedad de la experiencia estética y de la crítica institucional. Aquí aparece incorporada e interiorizada. Este uno en la puerta de entrada, una reconstrucción detallada del espacio original de la galería, agachado en la puerta pequeña, dando tumbos en el cráter o balanceándose sobre el borde que rodea a esta excavación. De otra parte, este hueco escultórico tuvo lugar en la cúspide de la crisis financiera que todos veíamos venir, pero lo que no sabíamos era cómo y cuándo. Ya sea la instigación o lo catastrófico, las explosiones y las ondas de choque de David Balula, o el colapso de los sistemas ferroviarios, o las ruinas de los monumentos a los cosmonautas de Olga Chernysheva, las alteraciones ambientales provocativas en los jardines voladores de Tomás Saraceno y las cuidadosas liberaciones de medios de contraste en vías fluviales de Olafur Eliasson, o los sondeos de la arbitrariedad de los códigos visuales y de valores experimentales en las apropiaciones pictóricas que hace Josh Schmidt o las pantallas improvisadas de Joseph Strauss. Todo esto constituye una panoplia de esfuerzos asumidos con el propósito de aumentar la incertidumbre, una perspectiva alarmante que suplanta viejos y nuevos antagonismos. Esto no quiere decir que la proliferación de tales prácticas tenga nada que ver con la diversificación y expansión del consumo, ni mucho menos. Algunos de los más destacados artistas del momento han hecho suyo el alcance tentacular del mercado como su medio principal de expresión. Y la línea entre entidades artísticas comerciales y sin ánimo de lucro ha desaparecido en muchos casos. Sin embargo, el más astuto de estos esfuerzos esboza los límites del sistema monetario que tan profundamente y sin inmutarse habitan, no para oponérseles o evadirlos, sino para precisamente poner a prueba sus límites. Los críticos y los historiadores de arte igualmente deben tener en cuenta la manera en que nuestras propias instituciones y diagnósticos necesitan de reajuste cuando las intenciones y accidentes binarios, las crisis y las normatividades, la liberación y el control son puestas en tela de juicio. Si conceptos culturales tales como la neovanguardia, el posmodernismo y el neoliberalismo ubican sus reclamos en cierta medida a partir de la hegemonía del capital multinacional, pronto esa burbuja estallará, esta vez de manera más espectacular que la anterior. Y estamos aprendiendo a cabalgar después del golpe, remata Michel Cuo. Muchas gracias.